editorial Obelisco es una de nuestras amigas editoriales. En este espacio Hágase la Luz en Radio Euskadi acaba de publicar un maravilloso libro escrito por Loto Perrella. Se titula Remedios antiguos para enfermedades modernas. Yo tengo un recuerdo entrañable de la naturópata Loto Perrella porque en su momento nosotros aquí en estos micrófonos en Radio Euskadi le conocimos a través de un libro magnífico que hizo y ha hecho y hará tanto bien, titulado Candidiasis. A partir de ahí se abrió una puerta estupenda, llena de salud para muchas personas y muy agradecida porque fue de alguna manera este programa, como otros muchísimos que hay, para intentar saber mucho más de la candidiasis a través de la sabiduría y del buen hacer y efectivamente de nuestra invitada. Loto Perrella, como digo, que en esta mañana de sábado nos acompaña con este magnífico libro en el que recupera muchísima de la sabiduría de nuestros mayores y además asentada en la naturaleza y en tantísimas cosas que tenemos en la despensa y que no sabemos ni para qué sirven. Así son las cosas. Loto, buen día, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal está?
Muy bien, muy bien.
Me alegro muchísimo. ¿Satisfecha por este libro, Remedios antiguos para enfermedades modernas?
Pues sí, hacía tiempo que lo quería escribir, que me lo reclamaban, pero me daba mucha pereza.
Pero lo ha conseguido.
Pero finalmente me decidí. Así ya no tengo que explicar a la gente lo que ha de hacer. Le digo que lo busquen en el libro.
Y que no lo olvide además, ¿eh?
Exacto.
Porque además explicamos de voz tantas cosas y luego se nos va de la cabeza. O tenemos mala memoria o ponemos poco empeño, ¿no?
Sí, esa es la verdad.
En la primera parte del libro ya aparecen aquí las intenciones y yo las leo. En este libro, dice usted, hablaremos de cosas sencillas, de cosas que todos saben o han sabido en algún momento, de las propiedades curativas de hierbas y hortalizas, de cosas que todos tenemos en casa y a las cuales habitualmente no damos importancia más allá de la que tienen en la preparación de los alimentos o en la limpieza del hogar, de esas cosas que nuestras abuelas conocían muy bien y utilizaban cuando la medicina todavía no estaba socializada como ahora. Cosas como, por ejemplo, el aceite de oliva. ¿Qué nos aporta el aceite de oliva para nuestra dieta?
Bueno, es muy bueno, por ejemplo, para el corazón. El aceite de oliva es indispensable. Tan es así que los países donde no es de uso tan frecuente, la gente tiende más a tener padecer patologías cardíacas. Entonces, en efecto, en los países nórdicos el aceite de oliva se vende casi como una medicina en frasquitos de vidrio oscuro para que la luz no lo deteriore y se guarda en la nevera. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estuve en Inglaterra, lo hacían todo con mantequilla o otras grasas animales. El aceite de oliva no era de uso en las familias. Solo algunas personas muy adineradas podían permitírselo. Aquí nosotros tenemos la suerte de poderlo, prácticamente todo el mundo, podérselo permitir.
Y desde luego el tenerlo tan a mano muchas veces hace que no lo apreciemos tal y como
es. Esa es la cosa. Yo cuando utilizo el aceite, utilizo el que se necesita y sé que no va a sobrar. Y si sobra, lo guardo para utilizarlo un poco después, siempre que no sea un aceite que ha pasado por la sartén. En ese caso, no. Pero yo he visto la gente echar el aceite como si fuera agua en las ensaladas y luego pues lo tiran.
Es verdad, sí.
Y eso es una pena. Sin embargo, hay que decir que a nosotros, pueblos mediterráneos, que tenemos el aceite tan cerca y tan fácil, tan asequible, ya como remedio no nos hace tanto efecto como a las gentes de los países nórdicos que lo utilizan con menos frecuencia.
Claro, para ellos el cuerpo lo recibe de otra manera, ¿verdad?
Lo recibe como una cosa nueva. Y ya se sabe que cualquier remedio tomado cuando no se necesita, pues luego no hace efecto. Entonces, como nosotros tomamos el aceite como un ingrediente de la cocina, cuando lo necesitamos como remedio, no nos hace tanto efecto.
Pues otro remedio más es el agua caliente en ayunas, que es esencial para nuestros riñones, el hígado y el estómago, ¿verdad?
Sí, que el agua caliente es fantástica. Es uno de los remedios estrella, aunque la gente a veces cuando le digo, bueno, vas a tomarte un vaso de agua bien caliente en ayunas, se me quedan mirando como diciendo, no he oído bien, no es posible. Yo vengo aquí y pago una visita para que me digan que beba agua caliente. Pues sí, el agua caliente es muy buena. Y hay que decir que, por ejemplo, en los monasterios budistas, los monjes y monjas empiezan el día con agua caliente.
Pero tiene que ser agua caliente.
Caliente, sí. Caliente, como si fuera un té. ¿Cuántas veces tomamos un té y pensamos, uy, esto es agua caliente? Pues así, agua caliente. Y se siente tan bien en el cuerpo después, en el estómago. Si hay un poco de náusea, de malestar y se toma un vaso de agua caliente, pues enseguida el cuerpo lo agradece. Y con el tiempo llega a normalizar las funciones intestinales.
Para las personas que padecen estreñimiento, yo supongo que también, ¿no?
Claro.
¿Y los riñones y el hígado, de qué manera les ayuda ese vasito de agua caliente?
Pues va limpiando. El hecho de que esté caliente, a ver, cuando nosotros tomamos cosas frías, como acostumbramos a hacer en verano, las grasas que puedan encontrarse por el camino se solidifican, con lo cual se impide su digestión. Los helados que están tan buenos después de comer, pues solidifican la grasa de lo que hemos comido con anterioridad. Y entonces hace que la digestión sea más difícil. Quizá no nos damos cuenta. Las personas con estómago sensible sí se dan cuenta, pero los demás no se dan cuenta porque estamos acostumbrados, es una costumbre cultural que lo dulce y lo fresco es bueno. Es agradable y nos va bien, pero en realidad no va nada bien.
Lo que sí va muy bien, y hay un capítulo dedicado a él, es el bicarbonato sódico. Y usted escribe lo siguiente: ¿por qué el bicarbonato se aconseja para tantas afecciones diferentes? Parecería que lo cure todo. La razón es sencilla: las bacterias y los hongos necesitan un medio ácido para desarrollarse, mientras que el bicarbonato sódico es alcalino. Si modificamos el hábitat de nuestros huéspedes indeseados, estos morirán o emigrarán y nos dejarán en paz. Es vital el bicarbonato.
Es una cosa que no debería faltar nunca en una casa. La gente lo utiliza pues para limpieza, para cuando no ha digerido. He visto gente tomarse una cucharadita de bicarbonato disuelta en agua, pero es que su función es fantástica. Hay incluso un médico italiano, el doctor Simoncini, que ha escrito un libro sobre el bicarbonato y su utilidad en el tratamiento del cáncer. Yo no sé hasta qué punto, pero digamos que en teoría tendría que ser correcto lo que él dice, porque el cáncer es una enfermedad en la que los tejidos están acidificados. Entonces, al alcalinizarlos, estamos combatiendo también contra el cáncer. Si bien yo no me meto en esas honduras porque no tengo pruebas, pero hay sitios, hay clínicas donde se utiliza como coadyuvante en el tratamiento del cáncer.
Es importante saberlo.
Sí.
Estirón de orejas para todos aquellos que en un momento determinado compren miel sin saber realmente si esa miel es miel o qué es, simplemente...
Exacto.
Por su apariencia o porque la marca es muy conocida. ¿Cuántas mieles hay por ahí, Loto, que realmente no son mieles?
Uy, un montón. Es cuestión de precio. Cuando cuesta demasiado poco, hay que sospechar. No puede ser miel fabricada por las abejas. Tiene que ser, es en realidad un jarabe preparado con azúcar y agua y algún aroma, que la mayor parte de las veces además es artificial, es sintético. Con lo cual nosotros creemos que estamos haciendo un favor a nuestro organismo y lo estamos envenenando. Entonces hay quien dice, bueno, pero ya hay muchas cosas que no podemos evitar. Y de acuerdo, es cierto, pero intentemos evitar por lo menos aquello donde sí podemos tomar la decisión.
Es verdad.
Y la miel es uno de esos casos.
Mirar siempre la procedencia ecológica de esa miel. Claro. Mirar también eso, muchas veces nos escandaliza cuando vemos un tarro de miel que cuesta 6 euros, casi 7 euros, y decimos, bueno, ¿pero esto qué es? Pero una cucharadita de miel, ¿qué nos aporta al organismo, Loto?
Pues aporta enzimas, sobre todo, vitaminas y muchos oligoelementos que las abejas han recogido de las plantas. Dependiendo de qué planta, habrá más de unas cosas y más de otras.
La miel, que además tiene propiedades cosméticas muy importantes, no solamente ingerimos miel en una infusión cuando estamos acatarrados o pan con un poquito de miel, que es una maravilla, pero también tiene unas propiedades, unos fines cosméticos. Tal vez esta faceta es la menos conocida.
Sí, fines cosméticos, propiedades cosméticas, precisamente por sus contenidos en vitaminas, enzimas, etcétera, pero también tiene efectos bactericidas que van bien también en cosmética, porque si hay, entre los ingredientes de lo que preparamos, una mascarilla o lo que sea, normalmente en casa se preparan mascarillas con la miel, yogur, quizá un poquito de arcilla blanca. Pero si esa miel tiene propiedades bactericidas, la mascarilla será mucho más efectiva, porque irá eliminando, si hay algún granito, alguna bacteria por ahí que hace el tonto, pues también la eliminará.
Qué bien, que se vaya.
Se vaya, exacto.
El que no se puede ir es el perejil. Yo recuerdo cuando era pequeña y solía ir a las pescaderías con mi ama, pues los pescateros entonces, ¿quieres perejil? Y todas las señoras cogían ese perejil fresco, ¿no? Sí. El perejil, que tiene unas propiedades impresionantes, sobre todo si tenemos problemas de riñón.
Sí, sí. Además de ser muy rico en vitamina C, que sin embargo si lo cocinamos se pierde, es muy útil cuando hay problemas de riñón, para una cistitis, una infección de orina, incluso cuando hay cálculos, el perejil es muy útil, ya sea tomado como decocción o el jugo.
Es muy importante. Estamos desgranando algunos de los elementos. Hay muchísimos elementos que configuran este libro, escrito por Loto Perrella, Remedios Antiguos para Enfermedades Modernas, editado por Ediciones Obelisco. Ese catarro.
Sí, perdón, no es catarro, es el hablar.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, solo que llevo cuello alto y no me puedo poner sal para quitarme la tos. Uno de los remedios que hay en el libro.
Sí.
Es la sal para quitarse la tos.
¿Ah, sí? ¿La sal?
La sal. Y ahora estoy yendo precisamente a ponerme un poco de sal.
Estupendo, estupendo, estupendo.
Para no toser.
Estupendo. Pues,
se pone.
Sí.
Se moja un dedo.
Sí.
Con sal y... con agua.
Sí, lo está haciendo ahora mismo, sí.
Y se pone en el huequecito, ese huequecito que hay a la base del cuello.
Sí.
Donde se acercan, se aproximan los dos huesos de la clavícula.
Sí.
Y una vez mojado, vuelve a mojar el dedo en un poco de sal.
Sí.
Sal fina, evidentemente, ahora lo estoy haciendo con sal del Himalaya, esto es un lujo.
Sí.
Pero bueno, se puede hacer también con sal normal. ¿Eh?
En el huequito entre el cuello y la clavícula.
Sí. Y le pongo la sal. Como está humedecido, la sal se pega.
Ah. Y se va la tos.
Y ahora ya no toseré.
¡Qué bueno! Muchas gracias.
Y ahí he de decir que me sabe muy mal no recordar quién me dio este remedio.
Claro, es que muchas veces es lo que decíamos al principio, ¿no? Son tantos consejos que si no se van apuntando Y eso que me temo que usted tiene una estupendísima memoria, pero en mi caso, que soy de memoria corta, creo que sería, vamos, un despilfarro. Si no lo tengo delante, lo olvido enseguida. Yo decía que estábamos desgranando algunos de los elementos que componen este libro, Remedios Antiguos para Enfermedades Modernas. Hay muchísimas cosas. Lo que he hecho ha sido entresacar algunos de los detalles que aquí apenas hemos tenido la oportunidad de comentar con otros invitados, indiscutiblemente tampoco con usted. Y hay una cuestión que es muy importante. Se habla, y por todas partes, de la salud y de la alimentación. Se calcula, dice usted y escribe, que en Estados Unidos el 70% de los alimentos que encontramos en las estanterías de los supermercados contienen organismos modificados genéticamente. En Europa, en muchos países no existe la obligación de indicar en las etiquetas que un determinado producto está modificado. Y ese es el asunto, porque si conocemos realmente, luego está la libertad personal para comprarlo o no. Pero lo importante es comprar siempre salud, más que alimentos. Salud siempre, ¿no?
Sí.
Eso es un recordatorio.
Desgraciadamente no se han hecho, bueno, sí se han hecho estudios y los fabricantes saben exactamente hasta qué punto llega el daño que pueden hacer estos alimentos. Pero como los investigadores que han hecho estos estudios han estado financiados por los mismos fabricantes, pues al final dicen lo que quieren los fabricantes. Y ese es el problema. En España no hay la obligación de indicar que un alimento contiene elementos modificados genéticamente. Y Cataluña, desgraciadamente, es la región de España donde más se cultivan alimentos modificados genéticamente.
Así.
Sí. No sé cómo está el País Vasco, pero Cataluña sí.
No sabría decirle lo que aquí, desde luego, y sobre todo en estos días que hemos hablado de alimentación con diferentes invitados, ellos indican aquí, por lo menos, la agricultura ecológica en Euskadi tenemos un gran arraigo y mucha mentalización. Lo que sí es
Bueno,
importante.
evidentemente también en Cataluña se cultiva
En
mucho
ecológico,
ecológicamente,
sí.
pero lo que no es ecológico,
Ya.
ahí llega la tra ahí está la
Ahí
trampa.
está la trampa, efectivamente. Y lo importante es eso, que el cliente, que el usuario, que el comprador esté informado
Claro.
y luego que sepa los riesgos y la decisión personal está ahí. En este libro, además, hay un capítulo sobre remedios y patologías muy frecuentes y algunas realmente que pasan de largo en otros estudios y que usted sí ha tenido la deferencia de recogerlos y de ponerlos en el lugar importante que se merecen. Por ejemplo, acné juvenil, que es algo que vemos en las caritas de muchos jóvenes y que trae muchísimos problemas. ¿Cuál sería lo importante, lo esencial para que este acné remita o desaparezca?
Bueno, lo importante, el acné está causado por toda la revolución hormonal que se produce en la adolescencia. Entonces, esa evidentemente no se puede modificar, hay que tenerla en cuenta y esperar a que pase esa época. Pero hay también personas que, no siendo ya tan jóvenes, siguen con acné. Y eso, en mi opinión, es, digamos, el final es una inflamación de las glándulas sebáceas, pero es también porque el cuerpo está sucio, la sangre está sucia. Cuando digo el cuerpo está sucio, me refiero por dentro, no por fuera.
Sí.
Pues no estoy
Sí.
acusando a nadie. Pero si nuestra sangre está sucia, es decir, ácida, nosotros tendremos acné, casi con toda seguridad. Entonces, desgraciadamente, los jóvenes son las víctimas más frecuentes de la comida basura, porque los fabricantes se lo ponen muy fácil. Hay unos ingredientes que hacen que estos alimentos sean especialmente atractivos al paladar, especialmente agradables, y porque los lugares donde se expenden estos alimentos se convierten en lugares de reunión para estos jóvenes. Entonces, sí se podría evitar o limitar el acné, pero habría que seguir una alimentación muy, muy controlada, no tocarse nunca esos granos y cuando empiezan a aparecer, pues aplicar compresas calientes y húmedas para que el grano madure más deprisa.
Importantísimo. Ha aparecido en varias ocasiones en esta conversación que llevamos con usted el tema de la sangre ácida. ¿Cómo logramos que esa sangre no esté ácida? ¿Cuál es lo esencial?
Bueno, hay que tener en cuenta que hay muchos alimentos que son ácidos por naturaleza. Las carnes son muy acidificantes, los embutidos no digamos, porque los embutidos son carne concentrada y además llevan colorantes, saborizantes, conservantes y no sé cuántos antes añadidos.
Sí, sí.
Entonces, y evidentemente hay personas que comen carne habitualmente. Hay estudios que dicen que las personas con el grupo sanguíneo O deberían comer carne. Yo nunca le digo a un paciente que no coma carne, pero si come carne, pues tiene que beber más agua y tiene que comer muchas hortalizas y de vez en cuando hacer una desacidificación, que no es difícil. La desacidificación, tal como la indico, está sugerida según el estudio de un médico norteamericano, del doctor Robert Young, y es a base de jugos de hortalizas, jugos crudos de hortalizas. No es difícil, es un poco engorroso porque las licuadoras luego son difíciles de limpiar, pero las personas que no pueden hacerlo durante muchos días seguidos, si lo hicieran por lo menos un día a la semana o cada dos semanas, eso ya les ayudaría a desacidificar su sangre.
Importantísimo. Sí. Pues es un placer siempre recibir a Loto Perrella, experta en radiestesia y radiónica, que estudió en Estados Unidos y en Gran Bretaña, que le permite combinar estas técnicas de sanación, naturópata, una mujer generosísima con su tiempo y su sabiduría, que ha hecho que nosotros estemos aquí esta mañana de sábado hablando con ella, y entre manos tengo este fantástico libro, Remedios Antiguos para Enfermedades Modernas, editado por Ediciones Obelisco. Bienvenida sea, como siempre, a estos micrófonos. Mil gracias por todo. No tenemos más tiempo, pero espero que hayamos, por lo menos, abierto la curiosidad a los oyentes, Loto.
Sí, yo creo que es un libro, no porque lo haya escrito yo, evidentemente, pero que todo el mundo debería tener, por lo menos mis pacientes, para que no me estén llamando a cada rato. Y tengo varios en el País Vasco.
Sí, lo sé, además. Y le quieren mucho y están muy agradecidos, todo hay que decirlo. Es usted fantástica, Loto, de verdad. De verdad que sí. Le mando un fuerte abrazo y mil gracias siempre por ser tan generosa con esta emisora, de verdad. Muchas gracias.
Siempre que quieran. Muchas gracias.
Buenos días.
Adiós.